las grandes apuestas de Rocando a Roca cuando nació fue no hacer un programa en el cual las intros solo sean en un espacio en el cual quienes integran la mesa del programa debaten acerca de los gustos de helado favorito o qué gusto de pizza prefieren, ¿no?
O del clima.
Napolitano.
Claro. La idea siempre fue salir del radio boludeo.
Ajá, perdón.
Pero es
entonces,
divertido.
Espero que Fanu Santoro.
Hola, ¿cómo están?
Javi Yató.
Buenas noches.
Santi Pellegrini.
Un placer. ¿Cómo
Carlos Sanabria, vos sos vos, ¿no?
¿Qué tal, qué tal? Estén a la altura y no caigan en eso porque...
Por favor.
Porque voy a hacer algo contrario. Y con este gesto quiero recuperar la obra de Jean-Paul Sartre. Aunque no voy a leer a Sartre, sino que voy a leer un libro.
¿Qué de Sartre?
En vivo.
Sí.
¿Están de acuerdo?
Perfecto, dale.
Santi, ¿estás de acuerdo?
Y si no me queda otra, sí.
¿Por qué?
¿Va a ser toda la hora o
no? No, no. 43 minutos de lectura en vivo nomás.
Pero con eso vamos a entender el existencialismo definitivamente.
Es factible.
Ajá.
Me cansé de que me duela la actualidad política. Entonces voy a leer un poco este fragmento de este libro muy conocido. Espero que lo conozcan y después debatimos sobre eso.
Diga.
Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana, después de un sueño inquieto, se encontró en su cama convertido en un monstruoso parásito. Estaba echado sobre el duro caparazón de su espalda y vio, levantando un poco la cabeza, su vientre oscuro, combado por arqueadas callosidades cuya prominencia apenas si podía sostener el cubrecama a punto de caerse al suelo, sus numerosas patas deplorablemente flacas en comparación con el tamaño anterior de sus piernas,
sí,
se agitaban desvalidas ante sus ojos. ¿Qué acabo de leer, jóvenes? La audiencia ya lo sabe, no sé ustedes.
Ari Paluch.
¿Fanu?
No quiero errarle.
¿Ella de Sergio Majul?
No, está incorrecto. Estoy leyendo el inicio de la metamorfosis de Kafka. ¿Por qué? Porque hoy dije, quiero dejar de sufrir la actualidad política y quiero ser macrista, quiero disfrutar. Entonces me puse a preguntar.
Sí, sí.
¿Los macristas son felices?
Yo creo que sí.
Así
la revolución de la alegría.
No, para mí los macristas no son felices.
¿Cómo que no?
Quienes estamos en contra del macrismo no somos felices.
Está
la izquierda no es feliz.
Nadie es feliz, entonces.
No hay macristas felices, y te puedo decir por qué.
Bien.
Porque no hay... Todo macrista es argentino, y detestan a la Argentina. El macrista detesta a la Argentina.
Muy bien, muy bien, feliz. Santiago Pellegrini.
Una cuestión de ser, de esencia, es imposible que sea feliz.
Yo creo, en todo caso, que ninguna persona es feliz.
Ah, bueno, listo.
Por lo tanto...
Vámonos.
Ese es el
por lo tanto,
de...
los macristas pueden ser felices.
Arrancamos la clase de filosofía.
No, por eso tenemos un hashtag que lo tiramos en las redes sociales, que es... Si yo fuera macrista.
Sí.
Así que los invito a que reflexionen, les doy unos segunditos.
No es válido para macristas.
Ay, no sé.
Porque
no
si
sé,
yo
no
fuera,
sé,
por
no
lo
sé.
Tanto, no lo sos.
Nos pueden escribir a las redes sociales
vamos
de Rocando a Roca,
al
vamos.
Macrismo.
Que nos escriban a las redes sociales.
Sí, loco, anímense.
El próximo programa podemos hacer Si yo fuera Trosco. Y ahí se pueden sumar también gente de derecha.
Bien.
Pueden escribirnos en el Facebook de Rocando a Roca, en el Twitter arroba de Rocando a Roca. Telegram.
Sí.
Red social de mensajería
Instagram.
Instantánea. Instagram también, ¿por qué no? O a los teléfonos de la tribu 4864-0489, 4866-1095. Susi de Caballito, si llamás, te vamos a...
a sacar al aire.
A sacar al aire, por supuesto.
Sí, sí,
que
sí.
Llama a todos los programas, pobre.
Al aire.
Una genia.
Bien, ¿quién va a arrancar? Si yo fuera macrista, ¿quién arranca?
Si yo fuera macrista, sería fan de Tan Biónica.
Fanu Santoro, ese es el... Hashtag si yo fuera macrista.
Yo ya lo puse, lo acabo de poner en un tweet. Si yo fuera macrista, mi álbum de selfies estaría mucho más nutrido.
Duras declaraciones contra
¿Puedes
selfies.
Explicarte?
Eso es por la campaña de la Reta.
Yo creo que el partido, la
Agregue
alianza
selfie.
Cambiemos.
Agregue.
¿Lo puedes decir más lento para que vayas junto a la música?
Sí, si yo fuese macrista.
Más lento, por favor. Más
si
lento.
Yo fuese macrista, mi álbum de selfies estaría más nutrido.
Javi Yató, su declaración.
Preciso.
Santiago Pellegrini.
Si yo fuese macrista, mis padres me querrían mucho más de lo que me quieren hoy en día.
Un saludo a la familia Pellegrini. ¿No?
Un gran abrazo.
Gran dato nos acaba de tirar.
Acá leo a Fabio, un oyente de Rocando. Fabio Baza, querido oyente, dice: si yo fuera macrista, no me daría bronca volverme un joven emprendedor. Atención.
Ajá.
Una mirada sobre la burguesía nacional ahí, quizás. No lo sabemos. Si yo fuera macrista...
Carlos, vos si fuera macrista.
Si yo fuera macrista, estaría muy contento, por lo menos con estos primeros palitos que empiezan a asomarse sobre los lomos de la población.
Muy
no
bien.
Estaría tan feliz, pero Ya por un poquito de sonrisa le podría meter.
En sentido literal y figurado, ¿no? Estamos
los palitos hablando. Del ambos, miércoles, ambos. Los palitos de hace unos meses atrás.
Así que ese es el hashtag. Pueden seguir compartiendo, leyéndose y leyéndonos en las redes sociales. Y hoy sí tenemos programa muy, pero muy interesante. Doble entrevista. La entrevista, vamos con una que tiene una mirada más histórica, me parece, que recupera parte de la esencia de Rockando, y también con un entrevistado que nos ha, ¿cómo se puede decir? Por lo menos yo creo que me ha influido mucho en esto de hacer periodismo, que
nos ha nutrido.
Hugo Montero de Revista Sudestada.
Sí, un ejemplo. ¿No?
Sí, ejemplo y, digamos, el hecho de que hacer periodismo es posible y hacer periodismo alternativo también. Pero bueno, su sección tiene que ver con un personaje histórico.
Doctor Guevara, ¿por qué está aquí luchando en Cuba? Desde hace tiempo me he convencido de que toda América es una sola y de la necesidad imperiosa que tenemos los que sentimos un afán democrático de luchar en cualquiera de estos países por la libertad de ellos.
Las voces que se escuchaban en ese momento son de Mazzetti, periodista que en ese momento estamos hablando de los primeros años de la Revolución Cubana, ni siquiera todavía cuando el Che Guevara y cuando Fidel Castro entran a La Habana, esto es previo al 59, fue a hacer una cobertura de lo que estaba sucediendo en ese momento en Sierra Maestra. Fue por Radio El Mundo, estos son parte de los audios que se escuchan y que se pueden conseguir a través de los distintos documentales que recuerdan la figura de Jorge Ricardo Mazzetti.
Y por eso vamos a hablar hoy con Hugo Montero, porque acaba de sacar un libro, es una biografía de Jorge Ricardo Mazzetti, el sueñero del Che, así que esa será una de las entrevistas que tendremos hoy. Y la otra tiene que ver con un personaje de la política actual, que es Fernando Esteche. Su nombre, su figura asustan a las señoras. Uh-huh. Es un personaje popular, pero sí. Lo tirás en un asado y ya te dicen, no,
es un bando, es terrorista.
Increíble. Así que Fernando hoy ya no está más en Quebracho. Está en una agrupación peronista, Patria para Todos, que lidera el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Mariotto.
Sí, junto a Mariotto y Amado Boudou.
Así es. Así que bueno, vamos a hablar de la política actual, de su mirada sobre esta coyuntura, se vienen las elecciones, alianzas, quiebres, esperanzas, la figura de Cristina. Así que Fernando Esteche estará hoy aquí en vivo en el piso de La Tribu.
En una semana donde hubo represión en la 9 de julio a distintas organizaciones populares, distintas organizaciones sociales que se manifestaron frente al Ministerio de Desarrollo Social, entre ellas Quebracho, con un aparato mediático bastante contento y disfrutando la aplicación del protocolo antipiquetes, la aplicación de la represión para frenar los piquetes en las zonas céntricas, principalmente. Una semana bastante movida en ese sentido.
Y además, mucha red social seguí por ese tema, lamentablemente, uno medio que se enoja a veces. Y estaba el latiguillo, y eran de Quebracho, ¿no?
Eran violentos, estaban con
palos. Tenían palos,
piedras,
se tapaban con la cara. Las caras tapadas, se estaban prendiendo gomas.
Volvemos 15 años después de Costequi Santillán, es el mismo discurso, la verdad es como un replay. Así que bueno, Fernando Esteche hoy en Derrocando a Roca, y tenemos un arranque musical a cargo de Silvina Belén Arrieta, quien coordina el aire en este programa.
¿Qué tal, señorita?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buen día para quienes escuchan diferido también. ¿Se
sí,
puede decir?
O quienes en este momento están en Australia, por ejemplo, así o Japón.
O quienes están en Malvinas, Argentinas, escuchando a través de Radio Weekend, Frecuencia Río FM en Ensenada, Estación Choel Choel, FM Ciudad en San Luis y de Orugas y Mariposas, todas radios que nos retransmiten. Así que un saludo para todos.
Bien, Silvi, apertura musical a tu cargo.
Buenas noches para todos y todas. Bueno, como siempre, esto es para La Tribuna, pero no en sí la banda, porque la banda muy poca gente la escucha, pero sí es un tema para viajar. Todo este disco es para viajar, así que disfrútenlo y bienvenidos y bienvenidas.
Esto es Rockando a Roca, y que el periodismo lo que hacen otros.
Quizás el tiempo se acomode y todo encuentre su lugar. Tal vez un Dios quien nos derrita. ser nada. Y no ser nada. Y así de
llegando sí. Ya en este 30 de junio, fin de mes, no recibiste el aguinaldo e incluso por ahí no lo recibas.
¿Qué aguinaldo?
Las cosas están muy complicadas y tenés cuentas por pagar. Te recomiendo a la gente de créditos que tienen tarifas para aptas para los sectores populares. Te cuento, te presta plata a créditos con tasas aptas para todos aquellos que quieran acceder a un poco de dinero fresco. Hasta en 12 cuotas, créditos en pesos, no te cobran gastos de otorgamiento, análisis crediticio ni costo alguno por la gestión de tu crédito. Además tienen servicio online las 24 horas, los 365 días del año, créditos con y.com.
Con un rap, pum, cachichín, cachachique, pum. Yo soy Don Barredora y vengo a limpiar la entrada de su casa para que pueda trabajar.
¿Cómo es eso?
Bienvenidos a todos a esta jornada radial.
Muy buenas tardes, gente. Derrocando a Roca. Yeah.
Oh, yeah.
Tengo un gran camión que mueve toneladas y soy un campeón para las heladas.
¡Cállate ya! Prometo no volver a hacer eso.
Bueno.
Estás escuchando a Derrocando a Roca.
¿Por qué a Derrocando?
¿Por qué la?
Ah, no, era así, ¿no? Sí. Derrocando a Roca. Perfecto. Va de vuelta.
Aquí, Sierra Maestra. Ese es un reportaje exclusivo realizado para el servicio noticioso de Radio El Mundo de Buenos Aires, directamente en las montañas de Oriente, República de Cuba.
La figura de Jorge Ricardo Macetti está presente en esta noche en Derrocando a Roca a través de Hugo Montero. ¿Por qué? Porque uno de los directores de Revista Editorial Sudestad acaba de sacar el libro Macetti, Sueñero del Che, una biografía de Jorge Ricardo Macetti, así que lo tenemos a Hugo Montero del otro lado. Hugo, gracias por sumarte al aire de la tribu, buenas noches.
Hola, ¿cómo va todo? Buenas noches.
Muy bien, y bueno, reciente presentación del libro, y cuando recorríamos un poco la biografía de Macetti, imagino que te llevó obviamente por Buenos Aires, te llevó a Cuba, te llevó al norte de la Argentina, también a Bolivia. ¿Cómo fue ese proceso de investigación?
El proceso comenzó hace muchísimos años atrás. La primera vez que nos interesamos de su estada en la historia de Macetti fue en el 2004. Ahí nos pusimos en contacto con Graciela, con la hija en primer lugar, y después con otros compañeros que habían visitado la vida y el trabajo de Macetti en Cuba y después su etapa guerrillera en Salta. Así que de algún modo la semilla de este libro se empezó a crecer en ese año, en 2004. La decisión de escribir la biografía es bastante posterior, pero bueno, durante todo ese tiempo mantuvimos una relación cercana con muchos de los que después fueron los testimonios de que componen un poco el espíritu del libro. Hasta hace un par de años atrás que nos largamos a armar la biografía que se publicó hace un par de días, que la semana que viene va a estar en distribución en los puestos de diarios, así que la verdad que estamos muy contentos por el trabajo terminado y por la oportunidad de contarle a muchos compañeros y compañeras la historia de un referente en muchos sentidos, ¿no? En el periodismo, en la lucha revolucionaria en Latinoamérica, como Jorge Ricardo Massetti. Creo que era una linda oportunidad para contar la historia de un modo más ligado a la crónica y a la historia de vida que a la cuestión historiográfica o al ensayo político o a la discusión ideológica, sino apuntar más a la historia de vida, que es muy rica y que tiene muchos matices porque atraviesa todo el continente y atraviesa una etapa crucial de nuestro continente, que es los años fines, principios de los años 60, ¿no?
Hugo, y específicamente quería preguntarte, ¿cómo fue ese momento de recopilar información o de obtener datos precisos de las proezas que realizó Massetti durante el momento donde se instaló el foco guerrillero en Salta, ¿no? Designado por el Che? ¿Cómo fue reconstruir todo ese momento?
Y para nosotros los que investigamos, los que trabajamos con la historia, siempre es el momento más interesante y más atractivo. Después, cuando uno se siente a escribir, ya no es tan entretenido y no es tan atractivo, me parece, ¿no? Pero esa etapa en la que uno puede entrevistar, puede indagar, puede ir armando de a poquito el rompecabezas en la vida y en un proyecto revolucionario marcado también por el silencio durante muchos años, como fue la guerrilla del Ejército Guerrillero del Pueblo en el 63 y 64 en Salta, nos permitió ir de a poquito reconstruyendo esa historia, ese rompecabezas, a partir particularmente del testimonio de los sobrevivientes y de aquellos que tenían una historia para contar y que no encontraban el lugar o la ocasión o la oportunidad para, más allá de la cuestión histórica, los datos concretos, las discusiones políticas, contar la experiencia de vida, que me parece que ahí estamos nosotros apuntando con esta biografía, a intentar tener un registro humano de Massetti, tener un registro humano de los compañeros que tienen mucho peso en la biografía. Nosotros entendemos que la vida de los hombres y las mujeres es difícil entenderla sin el contexto de quienes los rodeaban, de sus afectos, de sus opciones políticas, de sus camaradas en la pelea. Y los personajes secundarios, por así llamarlos, de la historia de Massetti son de enorme relieve, ¿no? Desde Fidel y el Che en la etapa cubana, a Gabriel García Márquez o Rodolfo Walsh en su etapa en Prensa Latina, pasando por Héctor Jouvé, Ciro Bustos y todos los compañeros que participaron del EGP acá en la provincia de Salta. Me parece que acercándose a sus historias, a sus anécdotas, a sus recuerdos, es posible dibujar un perfil de Massetti que vaya más allá del personaje histórico y que lo acerque aún más a la cuestión humana. Por eso también nos fue muy importante el vínculo con Graciela, con su hija, porque ella nos acercó cartas, algunos recuerdos de su infancia, esta cuestión familiar que en el libro está muy volcada, los conflictos familiares por una familia que se rompe y otra que se forma, y esa tirantez y esas contradicciones que tenía el Massetti humano, ¿no? Más allá del revolucionario, que a nosotros nos interesaba muchísimo porque de esa manera nos permite configurar un personaje más asible, ¿no? Más agarrable del punto de vista del relato. No es un bronce, no es un revolucionario impoluto y sin errores, sino es un tipo con enormes contradicciones personales, con enorme audacia, con mucha juventud, que cometió errores y tuvo grandes aciertos a lo largo de su breve vida. Y nosotros nos ocupamos precisamente de intentar comprenderlos, ¿no? De intentar contextualizarlo, de conocer cuáles eran esas contradicciones, de entender por qué tomó las decisiones que tomó a lo largo de su vida, por qué arriesgó lo que arriesgó y por qué terminó jugándosela por un proyecto revolucionario en la provincia de Salta. Me parece que de alguna manera ese proceso de investigar, de entrevistar, de recopilar datos, de buscar en libros que ya se escribieron, de buscar algunos pequeños datos de color sobre la experiencia, nos permite acercarnos un poco más al personaje y reconstruirlo de un modo más humano, ¿no?
Sí, y que además de un gran luchador, lo recordamos como un periodista ejemplar, ¿no? En el sentido de, bueno, fundador de Prensa Latina y todo lo que eso conllevó, todo ese trabajo que él hizo junto a Rodolfo Walsh, y cómo él fue también enseñando a colegas o a personas que en ese momento tal vez no estaban muy embebidas del oficio, de la práctica del periodista, cómo era esto, este trabajo, esta metodología que tenía él de ser objetivos pero no imparciales. ¿Qué pudiste rescatar de todo eso?
Bueno, es una experiencia apasionante. Tengamos en cuenta que Mazzetti viaja a realizar sus entrevistas a Fidel y al Che en Sierra Maestra en el 58, en pleno auge de la guerrilla, el movimiento 26 de julio, después vuelve a Buenos Aires, escribe un libro y después viaja de nuevo con la Cuba triunfante el 9 de enero del 59, es decir, apenas 6 o 7 días más tarde del ingreso de Fidel a La Habana. Entonces es un proceso de ebullición extraordinario a nivel popular en las calles de Cuba, es una revolución que recién está arrancando, que comete todos los errores que uno puede imaginarse para una revolución joven, con dirigentes jóvenes y sin experiencia de gestión. Entonces esta idea del Che, que es un personaje central en esta historia, de generar un medio de prensa que le permitiera a la revolución cubana y reflejar otros conflictos en América Latina, pero al mismo tiempo meter una cuña entre las grandes agencias norteamericanas de noticias, la idea de generar una agencia que se llama Prensa Latina, la decisión del Che de seleccionar a Mazzetti como director y fundador de esa agencia, todo eso pasa en muy pocos días de distancia, en días de enorme trabajo, donde Mazzetti y los suyos están encerrados en sus oficinas durante 20 o más días, o se quedan a dormir allí, es decir, días de vértigo absoluto. Son los días de que después va a llegar Playa Girón y la invasión en Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles, es decir, todo un proceso político del año 59 al 62 de extraordinario vértigo, ¿no? En Cuba, imaginemos la vida de esas de esos revolucionarios surcada por el contexto que estaban viviendo, y al mismo tiempo intentando defender las conquistas, defender sus principios, a avanzar desde el punto de vista con algunas decisiones revolucionarias en Cuba, y a proyectar, como proyectaba el Che, una estrategia continental en América Latina para intentar expandir la semilla de la revolución en estos en estas tierras. Entonces es un proceso de enorme complejidad, de vastísimos elementos para tener en cuenta, donde algunas veces nos olvidamos del factor humano, y en este libro lo que intentamos es recuperar justamente ese factor, ese vínculo incluso entre el Che y Mazzetti, por qué se constituyó esa amistad, siendo el Che un personaje para nada afecto a las grandes amistades o a ponerse en la misma línea con otros compañeros, sino más bien un tipo solitario y de decisiones tajantes. Sin embargo, hay una amistad que se construye ahí.
Sí, donde decisión... vos contás también que se juntaban a tomar mate, ¿no?
Claro, el Che se transforma en una visita cotidiana, porque el proyecto de Prensa Latina es una idea que presenta el Che en la mesa de la dirección cubana en ese momento, y Fidel aprueba, y son ellos los que determinan que sea Mazzetti el que dirija ese proyecto. Entonces la idea de Prensa Latina tiene mucho que ver con la figura del Che, como también la idea del EGP en la provincia de Salta tiene que ver con un proyecto continental y estratégico del Che también. Entonces vemos que la presencia de Guevara está omnipresente en toda esta historia, y lo que intentamos es reconstruir el aspecto de ese vínculo de amistad, ¿no?, entre ellos dos. ¿Por qué se juntaban en el despacho del director de la agencia a tomar mate, a escuchar tangos en un disco, a conversar tirados en la alfombra durante largas horas? Y de lo que conversaban era de ese proyecto revolucionario que ellos craneaban para América Latina en particular, y para Argentina más aún, ¿no? Entonces me parece que apasionante la posibilidad de rescatar un poco del olvido a Mazzetti y de vincularlo estrechamente a la figura del Che, porque no es posible comprender al Che sin Mazzetti y al revés, ¿no? Muchas de las virtudes y los defectos del Che eran los mismos que tenía Mazzetti.
Hugo, bueno, hecha la invitación entonces a partir de la semana que viene en los kioscos, Mazzetti, sueñero del Che. Felicitaciones por este nuevo laburo y obviamente por la trayectoria de su estado, 16 años de haciendo otro periodismo independiente, obviamente un ejemplo para todos aquellos que nos animamos a transitar ese camino. Fuerte abrazo y bueno, y lo mejor.
Bueno, muchas gracias, nos vemos luego.
Pasó entonces Hugo Montero, se viene entonces la biografía de Mazzetti, aquellos que le interese, y sigue derrocando roca hasta las 9 de la noche.
Bueno, un breve intermedio, seguimos. La tribu.
Es un fascismo simpático, publicitario, bancario, de sonrisa bancaria, de lindos discursos por televisión.
Sin aire. No hay fuego.
No pertenece a un solo gobierno, sino que es un estilo de época. El fascismo simpático es el me gusta.
Amoblamientos 2001, como siempre apoyándonos, y pueden encontrar en su página amoblamientos2001.com.ar grandes ofertas como, por ejemplo, Smart TV de 32 pulgadas Hitachi a nada más y nada menos que 5.999 pesos pagándolo en efectivo, débito o en un pago con tarjeta. amoblamientos2001.com.ar.
Yo soy el presidente que puso la verdad sobre la mesa.
Navegación, los problemas es... Según el último informe de los 15 años, no resolver este conflicto prácticamente. Aparecen las señales de una mejora en la economía. Nuestro desafío más grande es sacar a millones de argentinos de la pobreza.
Debate en el cual yo no voy a entrar. Fueron 9.000 o 30.000.
Si vos fueras maestra hoy y ganaras 9.000 pesos, ¿no estarías haciendo paro?
No.
¿Pero podrías vivir con 9.000 pesos?
No.
Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
He instruido al ministro de Economía y al ministro de Educación que firmen una resolución que tiene que ver con un reconocimiento extraordinario al presentismo de los docentes que durante este mes decidieron dar clase.
La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Estamos en el aire de La Tribu. Separador recién, que ya tiene 4 meses de vida.
Sí.
Increíble la temporalidad.
Sí, pero se mantiene.
Se sigue manteniendo.
Sí.
Y obviamente toca la coyuntura, toca la situación política. Y lo tenemos a Fernando Esteche, ex referente de Quebracho, hoy en Patria para Todos. Gracias por visitarnos en La Tribu, Fernando.
No, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias por la invitación.
Y venís de La Plata. ¿Cómo va esa militancia ahí en Patria para Todos?
Estamos, la verdad que estamos con muchas actividades por todo el país, reuniendo compañeros en todos lados, ahora con la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, muy comprometidos con la campaña, con el armado del partido Patria para Todos y construyendo una propia organización política. O sea, Patria para Todos es un partido, una plataforma institucional dentro de la democracia liberal, construyendo una nueva organización política, sumando muchos compañeros, muchos referentes sindicales, fundamentalmente, y grupos militantes que con esta nueva situación estamos construyendo y enhebrando ahí, así que con mucha actividad.
Bien. ¿Sabes que tu nombre en los últimos medios volvió a explotar en los medios de comunicación a partir de la represión del día 9 de julio? El nombre de Quebracho. Recién charlábamos cómo los medios construyen. No hay que decir nada más que, por ejemplo, Quebracho para justificar una represión. El tema de los palos, bueno, ya está, vienen con palos. Vivimos un tiempo bastante legitimador, ¿no? ¿O pensás que los 90 fueron así, que también los años de kirchnerismo fueron así? ¿Qué diferencia ves en ese aspecto?
No, mira, la verdad que estoy sin tenerlo resuelto en la cabeza eso. Siempre, históricamente, pero no los 90, si te remontás más allá de los 90, siempre yo creo que el problema del ejercicio de la autodefensa y eventualmente de situaciones disruptivas, en castellano violentas, pero con la tragedia que ha habido en la Argentina, hablar de violencia queda grande para un palo o una piedra. Pero digo, siempre esas situaciones fueron... En general no contaron con legitimidad y mucho menos en los discursos oficiales o paraoficiales que van construyendo contradiscursos. A mí me llamó mucho la atención lo que pasó el miércoles en boca de algunos exponentes. Es decir, Eve de Bonafini explicando por qué la gente lleva palos, es la primera vez que yo lo escucho. Mirá que con Eve me crié desde chiquitito. Uh-huh. La primera vez que escucho Sandra Russo explicando por qué alguien lleva capuchas, la verdad a mí me sorprendió. No entiendo si aparece una construcción, una suerte de legitimación desde una idea de contranarrativa que empieza a legitimar algunos repertorios que habría que ver cuán oportunos o inoportunos resultan, más allá de que la represión nunca tiene justificación. Pero no te podría hoy responder taxativamente. Es una cosa que creo que está en elaboración, que bienvenida sea que se empiecen a explicar o justificar o intentar entender los repertorios de compañeros, que indudablemente son compañeros de la militancia popular y que lo que los anima es eso. Pero desde ahí nosotros en los 90 con Menem o aún en el kirchnerismo, los mismos compañeros hemos sufrido estigmatizaciones e impugnaciones respecto de estos repertorios de parte de la propia Cristina Kirchner. De hecho, sí. Cristina intentó, con Aníbal a la cabeza, es plantear una suerte de protestódromo, impugnar la idea de ir con capucha, con palo, esto estaba absolutamente...
Claro, sí. O de no tomar la protesta como legítima por el hecho de llevar palos o por el hecho de taparse las caras. Sí, ¿cómo responder a ese discurso hegemónico que reproducen los medios y que la sociedad en general lo toma como válido, ¿no? Más allá de esto que vos planteás de la autodefensa, ¿no? ¿Cómo poder desarmar ese discurso?
Y perdón, sumando también que nos encontramos en un contexto, si se quiere, político de más de retroceso, de un consenso hacia la derecha, en donde un partido llega por primera vez al poder, llega a instalar ciertos discursos, ciertas temáticas a nivel social, a nivel general, incluso tal vez a nivel popular en algunos sentidos, y se modifican los discursos propios, se intentan ayornar al contexto como para persuadir un poco más con el contexto electoral también. Sí,
entendiendo por discurso la categoría total del discurso, incluso la práctica, no solamente la narrativa, yo creo que si haces política, sí. Si haces política lo tenés que revisar permanentemente. De hecho, estando yo en nuestra organización hace muy poquito en la embajada británica, donde estaban emitiendo por los medios que las capuchas, los palos, nos paramos y hicimos la orden, se bajan las capuchas, les mostramos nuestras feas caras, como para contrarrestar esas situaciones. Incluso sí, nos replanteamos permanentemente dónde es oportuno o no llevar, porque eso tiene que ver más con una ritualidad que con una necesidad política o aún operativa.
Claro. No, como podés una marca, ¿no?
Es una ritualidad, no podés contra la policía. La policía te tira un batallón de gases lacrimógenos, no hay palo ni capucha que aguante, ni en hinchadas de fútbol ni en organizaciones militantes populares. Hoy en Argentina eso no sucede. Entonces digo, es más una ritualidad. Una ritualidad que tiene que ver con lo que vos querés expresar en política, en cuanto a cuáles son las marcas tuyas y qué es lo que estás planteando en política en términos de para dónde vas, si querés. Entonces, desde ahí, obviamente que tenés que pensar cada vez que te paras en la calle, cualquier tipo de discursividad que plantees, tenés que ver qué objetivo político tenés. Si me preguntás a mí, en esto que vos decís, yo creo que esta disputa de sentidos o estas nuevas discursividades con ahora, si querés, más circulación, donde ahí está absolutamente obturada la posibilidad de otro, de un contradiscurso, sí, me parece que habría que replantearse. Pregunté ahí, estamos en era de posverdad, al punto de que ahora hoy la Real Academia adoptó la palabrita, una cosa increíble. En tema de posverdad, de pospolítica. Entonces hay que pensar mucho en términos de cuáles son los objetivos tácticos y estratégicos. ¿A quién le sirve lo que haces en la calle? A veces no te quedan otras, a veces no te quedan otros caminos, a veces tenés, yo siempre soy un tributario por mi propia experiencia política, de que muchos repertorios son más condición de impotencia política que de poder. Muchos repertorios desde la disruptividad son condición de impotencia, no de poder. Es decir, si estas cosas las resolvieras masivamente con miles y miles y miles,
no haría falta.
No hace falta el buscar el putsch, pero creo que eso tiene que ver con la responsabilidad que te toca, la madurez política que tengas y el compromiso que tengas con un desarrollo táctico determinado. Es decir, ¿a quién le sirve lo que pasó el otro día? Preguntárselo en términos de esto que decís vos, que los sentidos en disputa, cómo hacemos ese trabajo, o cómo construimos lo que decías vos, cómo vamos desmadejando y produciendo una propia discursividad que no tenga por qué explicarse. Porque el otro problema en política es cuando tenés que explicar la política, no sirve. La política se tiene que explicar por sí sola. Entonces, si la tenés que explicar, ahí tenés un problema. Y en esa revisión permanente estamos nosotros, pero no digo yo como sujeto político y mis compañeros, ¿no?
Siguiendo un poco la línea de la pregunta de Santi, que hablaba de cierta adaptación del discurso, por ahí, sobre todo en el contexto de campaña electoral, de hacer política. El otro día estaba leyendo una entrevista que diste, no recuerdo el medio ahora en este momento, que dijiste que la primera votación que ejerciste, el primer voto que diste fue a Daniel Scioli. Y que explicabas que, bueno, detrás, más allá de los nombres, detrás hay todo un movimiento, hay otros nombres también que componen una fuerza política. Pero en ese sentido, o en cierto punto, eso no termina siendo como un poco, podríamos llamarlo maquiavélico, en el sentido de, bueno, el fin termina justificando los medios.
No, es justamente lo contrario. Mira, siempre hay un dicho en las creo, ¿no? Con todo
respeto. Sí, por supuesto.
No invalidando el juego de la pregunta, pero hay una discusión siempre entre las organizaciones populares puristas, y cuando hay más ideología que política, ideología y política tienen que estar expresadas en una praxis, sino ideologismo o tacticismo y oportunismo. Entonces, está la idea esta de comerte sapos. Dice, no, esto no, yo no, este sapo no me lo como, aquel sapo no me lo como, aquel sapo. Y eso es un problema de falta de estrategia. Nosotros decimos, yo digo, yo es la primera vez que voté en mi vida. O porque no tuve documento, porque después había definido no votar, cuando quise votar perdí el documento, no pude. La primera vez que pude ejercer un voto a conciencia fue nada menos que a Daniel Scioli. Ahora, lo hice con absoluto, pero estaba sintiendo, en vez de tragarme un sapo, yo sentía que estaba degustando finas ancas de rana rebozadas y regadas con finas hierbas. ¿Por qué? Porque hay estrategia política ahí. El problema para mí del destino de los argentinos no pasa por Scioli, sí pasa por ese resultado electoral. De hecho lo estamos viviendo.
Qué marco la diferencia.
Claro, y como hoy en la región, no en Argentina. Es decir, que siempre conminamos a los randacistas a que piensen más allá de Chivilcoy. Hoy la región, la candidatura de Cristina Kirchner abre, te lo digo yo, que yo estuve en Cana con Kirchner, no una vez en Cana, dos veces en Cana y una vez clandestino, muy perseguidos y muy estigmatizados por el kirchnerismo. Ahora, más allá de las cuestiones personales nuestras, podemos ver que hay una contradicción concreta que tiene que ver con un referente de las nuevas derechas, como plantearon ustedes, y lo nacional popular, ellos le dicen populismo, como quieran. Ahora, en la región, los profetas del progresismo hablaban de fin de ciclo. Se murió Chávez, a Maduro lo van a voltear en cualquier momento, a Evo le descubrieron que había tenido una novia que no sé qué, entonces también va a perder Lenín Moreno porque Correa sé qué. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó? La voltearon a Dilma con un golpe de Estado. ¿Qué pasó? Ganó Macri, porque también perdió el kirchnerismo, es decir, ahí hubo estas contradicciones, esta idea de que nos estábamos tragando un sapo, porque faltaba estrategia, cuando hay estrategia no te tragas un sapo. Entonces, ganó Macri, voltearon a Dilma Mercier, ganó Temer, estaba esta idea del fin de ciclo, las nuevas derechas, ¿y qué pasó en el mundo? Mirá, ganó Lenín Moreno, le ganó a Lasso, y lo dice, no lo digo, te lo dijo, Durán Barba es ecuatoriano. Dice, el pueblo ecuatoriano lee los diarios, lee las noticias de Argentina. ¿Qué leyó el pueblo ecuatoriano de las noticias argentinas? Que la restauración neoliberal que le proponía Lasso allá es el desastre que estaba haciendo Macri acá.
Y Fernando...
Termino la idea.
Temer fracasó en la instalación de Nueva Derecha a partir de un golpe. Con Temer fracasó, Aécio Neves está en cana. La Nueva Derecha brasileña no tiene alternativa. Lo acorralan como acorralan a Cristina acá en Comodoro Pi. Sale Lula del Comodoro Pi de Brasil, no sé qué calle será, ni de, con una blandiendo una bandera brasileña diciendo yo voy a ser el próximo presidente. Te está cambiando la correlación de fuerzas. Por eso arremeten. Por eso remete la guerra que arremeten en Venezuela. Y la candidatura de Kirchner, lo que decimos es, abre esa formidable posibilidad de crisis política, a la que vamos seguro, porque hay una referente de la oposición, porque estos no van a poder gobernar, concurrente con una crisis financiera y económica inminente. Digo, más tarde o más temprano, en esta situación de endeudamiento, de financiamiento del Estado y financiamiento de la provincia, estamos enfrentando un escenario que es bien complejo, bien, bien complejo. Entonces, desde ahí me decís... ¿Votar a Scioli? No, sí, claro que lo volvería a votar 500 veces, que me saque la foto en el diario emitiendo el voto, porque es lo que había que hacer.
¿Y por qué, Cristina, por qué el kirchnerismo, entendiendo que fue un gobierno que, después de 12 años, dejó altos niveles de pobreza, que no se modificó la estructura económica, sigue la dependencia industrial del sector extranjero, se consolidó un sector agrario exportador? ¿Por qué el kirchnerismo, a pesar de todo eso?
Sí, fuiste muy generoso en la...
Uh-huh. Sos un tibio. Agregar.
Como crítico del kirchnerismo sos un tibio, ¿no? La mejor expresión, de la mejor crítica del kirchnerismo la hacía Cristina Kirchner cuando en sus discursos, ella lo decía con otra significación, pero le decía a los sectores más concentrados de la economía, ustedes son los que se enriquecieron más en los últimos 10 años. ¿Viste? Cuando hacía los discursos y los señalaba, decía, ustedes son los que más negocios hicieron. Terrible. La matriz extractivista. La matriz extractivista, cómo se profundizó. Es, uh-huh. Nosotros siempre, durante el kirchnerismo, hemos sido... Ahora, una cosa, digo, no toda esa estructura. Ahí sí viene toda una discusión que también es ideológica, que tiene que ver con qué pasa con el postcapitalismo, para dónde va el mundo. No toda esa estructura. Y hay valores de la subjetividad que pusieron ahí. Cuestiones, bueno, el desendeudamiento. Si me preguntara yo con la política del desendeudamiento, no estoy de acuerdo con cómo se hizo, porque es una deuda fraudulenta, ilegal y legítima. Ahora, no obstante lo cual... planteó un nivel de autonomía relativa en términos de independencia, de construcción de independencia económica, que nadie la puede negar, cosa que este tipo en 3 meses ya la...
Pero a lo largo, ¿te gustaría crear o formar parte de otro proyecto que no esté tan limitado? Vos le decís, bueno, hoy me toca votar esto.
Eso por eso tiene que ver con la estrategia. Son umbrales. Uh-huh. Esta es la discusión de Trotsky, la discusión de Mao, con Stalin y con Rosa Luxemburgo, si querés, respecto de cómo se hacen los procesos revolucionarios, el tema de si son etapas, si no son etapas, no en términos de la formación económico-social burguesa, sino en términos de construcción de subjetividad. Uh-huh. Son umbrales. Chávez no es revolucionario. Chávez es, la economía informal en Venezuela fue un desastre y se lo dejó Chávez. Uh-huh. Ecuador, Correa, está dolarizado todavía. Y va a seguir dolarizado. Evo, la gran revolución que hizo, está en el plano de la subjetividad. No en el plano de lo material, viven en la penuria los compañeros, más allá de las... Son procesos con muchas potencialidades y también con muchas limitaciones. Ahora, el problema es si podemos explotar las potencialidades y ir resolviendo las limitaciones. En términos de umbral, no es el proyecto en sí que cierra todo. Si me preguntás yo qué país quiero ese, no. Ahora, quiero estar en ese país para poder pensar política, porque lo otro es la devastación. Esa es la discusión, en términos de pensarlo en términos de una estrategia.
Fernando Esteche, en el aire de la tribu, derrocando a Roca.
Y Yuna, has formado ahora un partido, Patria para Todos, con por lo menos una persona dentro de la política que hacia afuera, sea una imagen construida o no, tiene una imagen negativa muy fuerte, que es Amadou Boudou, por las denuncias que corren y las distintas operaciones que corren hacia su figura. ¿Cómo se hace hacia afuera para presentarse políticamente junto con Boudou? ¿Cómo se vive la dentro de la militancia de Amado?
Preguntarle a Fernando Esteche cómo se hace para presentarse con Amado Boudou, habría que preguntarle a Boudou cómo hace para presentarse con Esteche. Digo, nosotros somos un seleccionado de impresentables.
¿Cómo hicieron para eso... presentarse ambos?
No, pero aparte nosotros, yo soy estudioso de los medios, soy de laburo de eso, es mi profesión y mi formación académica. Entonces, el tema de los discursos, la disputa de sentido, todo, pero a pesar de eso... Soy víctima de la discursividad que dice, che, pero Boudou, y la primera vez en mi vida que lo vi, no me gustó nada. No él, no me gustó nada estar cerca, digo, pero esta cosa aquí... Entonces me tuve que sentar a hablar con él. Mirá que de política, de las maniobras que se han hecho, más o menos uno las conoce, porque como las pueden conocer ustedes.
Yo creo, como dijo Fernanda Vallejos, como dijo en su momento Cristina Kirchner, como dice, digo, ¿cómo se hace para andar con vudú? Andá porque andá, yo te propongo salir a andar con vudú por la calle. Yo no lo recibí jamás andando con él, son todos saludos, 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 saludos.
¿No crees que sea un...
Están los sectores que
clavo,
lo putean
digamos,
a vudú?
No,
al contrario, me parece que el gran error de esta, de como estrategia política de seducción del kirchnerismo es esconder lo que Clarín le pone semáforo rojo. A los que Clarín le pone semáforo rojo son los patriotas, son los perseguidos políticos. Tener una causa en Comodoro Py hoy tiene más que ver con persecución política que con hechos reales. Y si pones Macri, si vos decís, vudú, mirá cómo está visto. Bueno, mirá Macri cómo está visto. Eso es disputa de sentido. Entonces, a nosotros como militantes populares, ¿qué nos queda hacer? Reproducir el sentido común o construir un contrasentido. Esa es la gran discusión. Entonces, desde ahí... Pero además te digo, para mí, Amado Vudú, puntualmente porque hablaste de él, hay muchos de estos compañeros, es de un capital político formidable, simbólico formidable. El kirchnerismo más duro, que tiene muchas, para mí, si querés, tiene muchas taras, ¿sí? Porque le parece que el mundo está resuelto ahí, y para mí no está resuelto ahí, pero el kirchnerismo más duro, en Amado Vudú sintetiza la lealtad, no en otros personajes, no en Debido, que nadie lo entendés, que hay tipos que están más impolutos y son por ahí más complejos. Y... Amado, no casualmente, es Clarín y La Nación. Esto lo decía Jauretche. Cuando hay algo, ¿vos sabés cómo es el tema de la causa Chicone, por ejemplo? Te pregunto, ¿sabés cómo es?
A profundidad, no.
Bueno,
no,
ahí tenés. Entonces, que nadie... Que, no, pero no vos, ¿eh?
No,
nadie,
no, sí,
es,
claro.
Es Angelici, a través de la empresa Vol, que se quiso quedar con la Chicone quebrada. Que hizo Amado Vudú a través de la AFIP, refinanció la deuda para que la tome el Estado. Para que el Estado tenga la soberanía de la impresión del papel moneda. ¿Se entiende? ¿Quién le está cobrando esa deuda a Amado Vudú? Angelici, el amigo de Macri.
Fernando,
la voz.
Pues nos queda poco tiempo y no me quiero ir sin preguntarte un par de cosas.
Yo no fui.
No. ¿Qué mirada haces del acercamiento de cierta izquierda popular, por ejemplo Patria Grande, dentro del Partido Justicialista en las internas? ¿Te parece positivo? ¿Cómo lo ves?
Mira, cuando nosotros fundamos Patria para Todos, la izquierda popular nos corría por izquierda popular. Pero ustedes están haciendo eso. No era el PJ lo que estábamos haciendo, ¿eh? Justamente Patria para Todos era no PJ. Es táctica política, yo creo. Yo creo que Itaí, creo que tiene ahí un debate, que creo que no es el PJ Itaí. Claramente no es el PJ Itaí. Están haciendo táctica política. Las cosas en política se pagan. Si te sale bien o te sale mal, pero después se pagan. Tendrán que ver ellos qué nivel de acumulación tienen y cuáles son los objetivos. Si querés ser legislador o diputado, o si estás armando una estrategia de construcción de otro tipo. Uh-huh. Entonces, desde ahí, somos respetuosos, tratamos de entender. En este caso yo creo que es táctica. Hay otros casos donde vos ves oportunismo, esas alianzas inexplicables. Este caso puntual que preguntás me parece que es táctica, que mueve a la provocación. Es decir, pero vos que eras progresista, que no te daban nada, ya terminaste ahí. Bueno, para molestarnos entre nosotros, pero no es el caso. Yo creo que es más tacticismo, que van a tener que manejarse con mucho cuidado porque las cosas en política se facturan siempre.
Bien, y la última muy pequeña. Vos decías, bueno, la imagen que se tiene para afuera, vos decís, la imagen que yo tengo. ¿Qué no sabe, si se quiere, el común de la gente de Fernando Estrella, que decís, la verdad que tendrían que saber esto antes de, no sé, de hablar, de opinar de mí?
No, ¿qué no sabe? No, porque yo creo, no te podría responder porque creo que en la disputa de sentidos permanentes. Lo que yo te puedo decir, como defensa que la ha hecho en los tribunales o en cualquier medio de comunicación, lo que a mí me mueve es la búsqueda de la justicia. Tengo una heladera como la de cualquiera de ustedes. Y en general he padecido más la he disfrutado mucho la militancia política, pero la he padecido con el cuerpo, mi familia y yo, mis hijas y yo. Pero lo que me mueve es la búsqueda de la justicia, solamente de la justicia en el sentido no de los poderes judiciales, de la equidad, de la igualdad, de la realización del hombre. Pero eso es un debate que te pueden creer o no, depende cómo le crees. Es disputa de sentido y eso, la única manera es la historia. Así que no hay manera, nadie tiene que querer mostrarse más allá de cómo puede mostrarse, porque la imagen de uno es un poco de uno y un poco también es dueño el que te mira, así que no hay manera con eso. Igual te agradezco la posibilidad, pero...
Por favor, veremos qué dice la historia entonces.
¿Cómo no?
Fernando Estrella pasó por Derrocando a Roca y nos tenemos que ir hasta el viernes que viene, tuvimos Soledad en la operación, Ezequiel Medina en producción, Silvina Rieta coordinando el aire, las voces de... Estefanía Verónica Santoro, Santi Pellegrini, Javi Yató y Carlos Zanabria y la imagen de Camila Rojas. Hasta el viernes en La Tribu, las 20 horas. Un gustazo.
Nunca había oído la palabra de Dios con tanta lógica y coherencia.
La tribu. FM 88.7. 88.7.
Sin aire no hay fuego.
Sin aire. No hay fuego.